No recuerdo un solo día vivido sin conocer su nombre. Cuando yo no pensaba más que en jugar, él tocaba ya para reyes y emperadores, hasta para el Papa en Roma. ¡Qué envidia sentía!
Este es Antonio Salieri, compositor de cámara del emperador José II de Austria. Tuvo entre sus discípulos a Beethoven y a Schubert. Desde pequeño había oído hablar de Mozart, pero no lo conoció hasta que en 1781 Mozart se instaló en Viena. En su lecho de muerte y acuciado por los rumores que le culpaban de la muerte de Mozart, hizo una solemne declaración de no haber intervenido en ello. Amadeus recupera el mito romántico del supuesto asesinato de Mozart a manos de Salieri, que circuló por Viena años después de la muerte del compositor. Hoy en día se descarta esta posibilidad. La historia es fruto de la mala conciencia de una ciudad, Viena, y de la burguesía austríaca de finales del siglo XVIII, que había dejado morir en la indigencia al más grande creador de su tiempo. La realidad es que Salieri tuvo muy poco que ver con la muerte de Mozart. Lo cierto es que no se tenían mucha estima. Según se desprende de la correspondencia de Mozart, este consideraba a Salieri casi como un advenedizo, sólidamente instalado en la corte del emperador. En sus cartas, Mozart acusa a Salieri de quitarle alumnos dentro de la familia real o incluso de tratar de reventar con sus partisanos el estreno de las bodas de Fígaro. Por otro lado, Salieri fue quizá uno de los pocos que entendió la grandeza de la música de Mozart.
Aquello no lo compuso un simple mono amaestrado. Era una música que yo no había oído. Henchida de anhelo, de un insaciable anhelo. A mí me parecía oír con ella la voz de Dios.
Disculpad.
¿Pero por qué? ¿Por qué había elegido Dios a tan obsceno ser como instrumento suyo?
El Mozart de Amadeus es un geniecillo un tanto idiota, irritable y chabacano. Según los estudiosos de la figura del compositor, sus cartas están salpicadas de juegos verbales, chanzas y ordinarieces. Podía resultar algo infantil y también frívolo. Una de sus obsesiones era precisamente las pelucas. Y desde luego era un tipo bastante poco práctico para vivir.
Ahora vamos atrás.
¡No!
Sí, sí, ponte a la altura de las circunstancias. Aquí, todo es al revés. La gente anda hacia atrás, canta hacia atrás, baila hacia atrás, hasta habla hacia atrás.
¡Qué estúpida!
¿Por qué? ¿Hasta pedorrean al revés?
¡Oh!
Aterro de pie, aterro de pie.
Aterro de pie.
Dilo al revés.
Pie, ey, de, ed, ey, ped... pedorreta.
El momento cumbre de Amadeus es la escena del Requiem. Mozart se encontraba muy enfermo y, según la leyenda, un hombre alto y delgado con sombrero y traje gris le encarga un Requiem. Pagó por adelantado y se negó a decir quién hacía el encargo. Mozart, que temía estar envenenado, incluso le dijo a su mujer que tenía la sensación de estar escribiendo su propia misa de difuntos, da instrucciones a un discípulo suyo de cómo se debe acabar la obra.
Bien, ahora los tenores. Cuarta parte del primer compás en do.
Confutatis.
Segundo compás. Cuarta parte. Re.
Maledit.
¿Lo cogéis?
Sí, sí, continuad.
Segunda parte.
Antonio Salieri no tuvo nada que ver con el encargo del Requiem, aunque en Amadeus es él quien ayuda a Mozart a componerlo. Hoy se sabe que el misterioso hombre que le encargó el Requiem a Mozart en el hecho de su muerte era un abogado al servicio de un conde que quiso permanecer en el anonimato. El conde había perdido a su esposa y quería honrar su memoria con un Requiem que haría pasar por obra suya. En cuanto a la relación de Salieri y Mozart, mejoró con el tiempo y poco antes de la muerte de Mozart era de respeto mutuo. Con todo, Salieri se convirtió en el chivo expiatorio de su tiempo. Era un alivio poder cargar la culpa de la mala fortuna de Mozart a un italiano sesentón, alejado ya de los favores de la corte.